En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermosísima Señora, Madre del Carmen, Señora que nos has dejado tu vestimenta santa para nosotros vestirla, a ti te pedimos que nos acompañes, que acojas nuestras súplicas y sobre todo que modeles nuestro corazón para que podamos, escondidos en el tuyo, ir acumulando méritos y así no pasar por las llamas del purgatorio, sino ir directamente de tu mano al cielo. Que podamos, Madre, si es la voluntad de Dios, los hijos tuyos del Carmen, morir en sábado. Podamos alcanzar la gloria del cielo y así entonces desde allá seguir ayudando más en este mundo que tanto necesita de la palabra de tu Hijo nuestro Señor. Lo pedimos por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Bueno, pues el tema de hoy, bueno, son varios temas, pero para que nos ubiquemos, voy a hacer un breve recorrido de lo que hemos visto, ¿verdad? Llevamos 4 encuentros, hoy este sería el quinto, creo. Y probablemente, ¿verdad? Como hemos tratado los temas y no cronológicamente porque todo ocurre simultáneamente, alguno esté un poquito despistado. Esto es para recordar esta primera diapositiva. En el año 1189 se convoca la primera cruzada. En el 1190 se crean los caballeros teutónicos. 1200 la cuarta cruzada. San Francisco de Asís funda la orden de los franciscanos en 1209. En el 1212 la cruzada de los niños ocurre y los dominicos son fundados en el 1217. Es decir, esto fue lo que vimos nosotros en el curso pasado, ¿verdad? Esta primera parte. Pero si se fijan, es cerquitica de la época que hemos venido hablando, porque en este tiempo que hemos venido nosotros hablando, solamente hemos recorrido cerca de 200 años, solamente a partir de lo que vimos la vez pasada. Siguen las cruzadas, el Papa Gregorio IX instituye la Santa Inquisición en 1231, y la octava cruzada ocurre en 1270, pero ya se acerca el periodo que estamos viendo, ¿verdad? En 1272, Santo Tomás de Aquino escribe la Summa Theologiae, la Suma Teológica. Recuerden que ese es el compendio, diríamos, magno de la escolástica, porque Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, es el máximo exponente de la escolástica. Y los cruzados terminan saliendo ya de los territorios ocupados definitivamente de Tierra Santa en 1291. Es decir, que cuando nosotros llegamos a ver el final de las cruzadas, ya Santo Tomás de Aquino había escrito la Suma Teológica. Eso estaba ocurriendo en ese momento. Y recuerden con el caos que hubo de Celestino V y que luego Bonifacio VIII lo maltrata. Bonifacio VIII, este papa tan soberbio que andaba con las dos espadas y demás, en 1300 convoca el primer año jubilar de la iglesia. Y a él también le debemos este acontecimiento donde van a arrestarlo y Guillermo de Nogaret pues termina dándole la bofetada. Esta es la época también, específicamente en 1307, donde se cree que fue escrito el poema del Mio Cid. El Mio Cid, este poema, es el escrito más antiguo en el castellano que nosotros conocemos, diríamos castellano moderno, ¿verdad? Este es el texto más antiguo que nosotros tenemos del español, como llamamos ahora, y fíjense que es después del pontificado de Bonifacio VIII, es decir, siendo Clemente V pontífice todavía en Roma. Porque si se fijan en las diapositivas, a partir de Clemente V hay un cambio de color, ¿verdad? Normalmente lo hemos puesto verde porque desde el principio colocamos los pontífices de verde, pero ahora le cambiamos el color a naranja porque en 1309 Clemente V huye de Roma y se establece en Aviñón. Es decir, el poema del Mio Cid fue justamente antes del periodo de los papas en Aviñón, que fueron 70 años en Aviñón, es decir, el destierro de Babilonia, ¿recuerdan? Pues en 1311 es que ocurre el concilio en Viena que suprime la orden de los caballeros templarios. Es cuando los papas están en Aviñón. Después de Clemente, pues tenemos a Juan XXII y, aunque no lo hablamos así, ¿verdad? El fallecimiento de, pero ustedes todos conocen o han oído hablar de Dante Alighieri, ¿verdad? La obra más conocida es una comedia que luego se le agrega el título de Divina Comedia, ¿verdad? Por los temas que trata. Pues Dante Alighieri fallece en 1321, mientras los papas están en Aviñón. Dante Alighieri fue testigo de este desorden y fue gestando, se recuerden, que se fue gestando el cisma en Occidente, con que había dos papas, que luego había tres papas, que ya lo hablamos, ¿verdad? Todo esto. Y con razón, entonces, se escriben estas obras. Con razón, los pueblos van reaccionando de esta manera. Y esta es la época, ¿verdad? Del pontificado de Juan XXII. En 1324, Marsilio de Padua escribe la Defensor Pacis, que es un escrito en contra de la soberanía de los pontífices sobre las naciones, y dice que el Estado o el rey es el que tiene soberanía sobre todo. Pues luego de esto es que muere el rey Carlos IV de Francia, que no deja heredero, y por ese motivo empiezan los conflictos. Los conflictos entonces ya oficialmente en 1337 son los que dan origen a la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia. Es decir, que tenemos a Dante Alighieri que no conoció eso y que si lo hubiera conocido, pues probablemente su crítica fuera aún mayor ¿verdad? Más marcada. ¿Qué es importante recordar del conflicto entre Inglaterra, y Francia? Que básicamente teníamos Inglaterra con el dominio, ¿verdad?, de las islas británicas y la parte norte de lo que ahora conocemos como Francia. Y Francia entonces era una extensión grandísima de territorio en el centro de Europa y solamente entonces quedaban el territorio español, que estaba dominado por los mahometanos. Recuerden que se habían introducido y habían cambiado muchas cosas. O sea, España no era totalmente libre en ese momento. Y teníamos el Sacro Imperio Romano Germánico al oriente de Francia y la península itálica, pero que en Italia no había una unidad, sino que eran diferentes ducados, diferentes reinados, etc. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si las dos potencias en ese momento, los dos imperios grandes de Europa estaban en conflicto entre sí, eran poquitos los imperios, reinados, ducados, etcétera, que podían mantener el cristianismo vivo, que podían mantener el comercio vivo. Porque durante la Guerra de 100 Años, recuerden que es cuando se desatan tantas cosas, entre ellas, en el pontificado de Clemente VI, la peste negra, que acabó con más del 60% de la población. La peste negra duró 3 años. Y justamente después de haber iniciado la peste negra, en medio de la peste, es que Santa Brígida, En 1349 funda la Orden del Santísimo Salvador, o también conocida como Brigidinas. Y recuerden que Santa Brígida fue la primera que se atrevió por el Espíritu Santo a hablarle al Papa de que tenía que volver a Roma. Y es el, este caso, ¿verdad? Está ahí en la diapositiva, Clemente VI. Entonces, en 1350 nos pusimos de acuerdo para decir que es el inicio del Renacimiento. Es decir, el Renacimiento, que ya lo veremos hoy, trae consigo montones de ideas, pero porque los papas están en Aviñón. El Renacimiento ocurre básicamente en Italia y luego se extiende, específicamente en Florencia y luego se extiende, pero es que no había gobierno en Italia, no, los papas no estaban en Roma, estaban en Aviñón. Y entonces, durante el pontificado de Inocencio VI, en 1358, ocurre la Grande Jacquerie, la gran revuelta campesina de Francia, que es la más notable de esa zona, pero ocurrió en toda Europa porque fue con el cambio de mentalidad, con las pérdidas económicas y el comercio de la Guerra de los 100 Años, que todavía, ¿verdad?, seguía, con la peste. Entonces el campesinado se volvió en contra de sus señores. Y estas guerras campesinas se extenderán durante muchos años. Pues siendo el Papa Urbano V, en 1366, fue que ocurrieron los desposorios místicos de Santa Catalina de Siena. Catalina de Siena, esta jovencita que luego manda al Papa a volver a Roma, específicamente a Gregorio XI. Pues Gregorio XI ya definitivamente vuelve a Roma por toda la presión que escuchamos, ¿verdad?, la vez pasada sobre Santa Catalina de Siena. Y esto ocurre en 1377. ¿Qué pasa? Que todavía Gregorio en Aviñón, en Inglaterra, ya John Wycliffe había empezado con sus herejías. Y el Papa entonces, al regresar a Roma, declara hereje a John Wycliffe y el Wycliffismo como, ¿verdad?, la herejía que deriva de él, lamentablemente. Pues ya estando los papas en Aviñón, recuerden que tuvimos a Martín V, eso es más para adelante. Cuando los papas regresan de Aviñón, lo que ocurre es que se separa la iglesia, se va dividiendo por el cisma de Occidente, ¿verdad? Empiezan las revueltas campesinas en Inglaterra bajo Urbano VI, y en 1412, bajo el pontificado de Gregorio XII, es que nace Santa Juana de Arco. Fíjense que los acontecimientos ahora tienen como una razón de ser. Si nosotros tuvimos el caos de los papas en Aviñón, que al regresar genera como quiera un cisma porque nadie sabe qué hacer en esta realidad de los cismas, y la guerra todavía de Inglaterra y Francia de los 100 años, pues con razón entonces Dios inspira en Santa Juana de Arco lo que inspiró. Y en 1414, ocurre el concilio en Constanza, que el antipapa Juan XXIII lo convocó. Recuerden que el emperador le metió presión para que lo convocara y lo obligó a renunciar. ¿Para qué? Para acabar con el cisma que estaba ocurriendo en Occidente. Y así entonces Gregorio XII dijo: yo voy a aceptar como válido ese concilio si aceptan que yo soy el papa electo válidamente. Y luego renuncio. Entonces, así fue al año. Bueno, pues termina el papa Gregorio XII de ser papa. Y entonces el rey Enrique V de Inglaterra reclama ya definitivamente el trono de Francia luego de la victoria de Agincourt. Pues es electo ya definitivamente, con eso termina el cisma de Occidente, con Martín V electo como papa. Ya por fin no solamente se unifica nuevamente Europa, sino que Hay un solo papa, no hay antipapas. Y es en esta época que Santa Juana de Arco empieza a escuchar las voces del cielo que le están mandando hacer cosas, que ya hablamos de ellas. Pues en 1429, de las cosas que le mandaron las voces fue obtener la victoria en Orleans, y luego obtuvo la victoria en Reims, y entonces como rey de Francia es coronado Carlos VII. Como los ingleses estaban en contra de los franceses porque veían en los papas de Francia y los franceses enemigos declarados, pues entonces terminan los ingleses tomando a Santa Juana de Arco y quemada como si fuera una hereje, una bruja que escuchaba voces y punto. Y fue esto, justamente la Iglesia de Inglaterra que logró hacer esto en 1431. Siendo el Papa Eugenio IV, y ya aquí, a partir de aquí, vamos a hablar hoy, siendo el Papa Eugenio IV, en 1440, es que Johannes Gutenberg inventa la imprenta moderna. Es decir, antes de eso, cualquier copia que queríamos tener de las Biblias, de textos de padres de la iglesia, era con copistas. Pero a partir de aquí no. Empiezan entonces a imprimirse los libros hasta tal punto que en 1455 se imprimen por vez primera partituras musicales, obviamente sagradas. La música vernácula no se escribía. La que se empezó a escribir fue la sagrada, y bueno, y aquí entonces tenemos que se imprimen por vez primera en ese momento. El Papa Pío II, en 1461, canoniza a Santa Catalina de Siena, y hoy entonces vamos a hablar de ese periodo de Eugenio IV y Pío II, que es básicamente la caída de Constantinopla y el humanismo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles serían las razones para que hubiera un renacimiento, ¿verdad? Ese renacimiento de 1350? ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden que teníamos todas estas cosas muy buenas para el tiempo de la escolástica, pero que empezaron entonces a dañarse. Los escolásticos no eran de la categoría de Santo Tomás de Aquino, sino que se ponían a discutir cosas innecesarias, como decía, por ejemplo, en el video asignado para hoy, el padre Javier Olivera. Una de las discusiones eran cuántos ángeles pueden caber en la cabeza de un alfiler. ¿Por qué discutían estas cosas? Porque estaban tratando, son innecesarias, ¿verdad? Pero estaban tratando de darle sentido a ¿qué es un ángel? ¿Qué es un espíritu? ¿Qué lugar ocupa en el espacio? ¿Ocupa lugar en el espacio? Y por ahí se fueron, y entonces esto realmente es una perversión de la teología sistematizada por la escolástica. Como se habían creado las monarquías, ¿verdad? Se habían desarrollado las leyes, se habían fundado las universidades, y también habían obras vernáculas de literatura, y el comercio estaba en sus buenas. Todo eso hizo que desapareciera el sistema feudal, eso ya lo habíamos comentado, y surgieran lo que se conoce como naciones-estados. Esto viene a ser como el germen de lo que nosotros conocemos ahora como estados, naciones, países. Pues en ese momento las naciones-estados no estaban como nosotros las conocemos, porque era el germen, pero surgen para este siglo. Estamos hablando siglo XIV, finales del XIV, principios del XV. Y entonces, al disminuir el feudalismo y aumentar el comercio, el individuo era el que tenía el poder sobre los bienes, sea dinero, sea posesiones, muebles, inmuebles, etc. Como la educación estaba pues más disponible, la gente dejaba la escolástica, porque la escolástica era básicamente filosofía, pero orientada a la teología, ¿verdad? Dejaba la escolástica, la teología, y empezaba a procurar las obras latinas y griegas de antes. Y por eso es que surge este concepto de renacimiento o reavivamiento, porque se toman los cánones antiguos Porque lo que tenemos ahora se estaba portando mal. Papas en Aviñón. ¿Quién es el Papa? Nadie sabe. Aquí todo el mundo cree en lo que quiera. Un hereje convenciéndonos por un lado, otro hereje convenciéndonos por otro lado. Ah, no, dejemos esto, que en esta sociedad de ahora no hay nada que buscar. Pero debe haber algún momento de la historia donde la sociedad vivió una paz fecunda y descubren la Pax Romana. La Pax Romana, recuerden, primer, la historia de la Iglesia Antigua y también en Sagrada Escritura, era este sistema social, económico y ético, entre comillas, donde los ciudadanos de Roma, que ya habían heredado todo el helenismo, ¿verdad?, del imperio anterior, pues vivían como nunca se pudo haber vivido mejor. Ah, pues tenemos que rescatar esto, decían estos hombres medievales, y como casi Europa entera, por lo que había comentado de Francia e Inglaterra, estaban en líos, en guerras, entre los siglos XIII y XIV, en Italia fue que empezó a concentrarse el comercio. Específicamente en tres ciudades donde los príncipes que estaban ahí supieron moverse. La ciudad de Florencia, la ciudad de Venecia y la ciudad de Génova. Ya les llamará la atención, cuando hablemos de eso, que un tal Cristóbal Colón, era genovés. Y no era el único almirante genovés. Muchos navegantes genoveses aparecieron proponiendo ideas para evitar cruzar por donde estaba habiendo un conflicto en Oriente y buscar otra ruta. Yo sé que esto se lo saben, pero para que sepan el contexto histórico eclesial, la iglesia jugó un papel importantísimo, no solamente en el descubrimiento de las nuevas tierras, ¿verdad?, por Cristóbal Colón, sino en el desarrollo de nuevas rutas para la seda, para el té, para el comercio. Todo esto, la iglesia tiene un papel preponderante. Entonces, Florencia, Génova, Venecia, tenía unas familias nobles que aprovecharon esta proliferación comercial y empezaron a surgir mercaderes. Me imagino que alguno de ustedes recordará esta obra de William Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia. Aunque Shakespeare es de 100, 150 años más adelante, pero él se inspira en unos manuscritos de esta época, de 1370, 1380. ¿Por qué? Porque el mercader fue la figura que se destacó en estas ciudades, que eran ciudades del Mediterráneo. Y el comercio lo realizaban con las embarcaciones que venían de Asia y de África, ¿verdad? Estas eran las llamadas ciudades libres de comercio, que luego entonces pasaría a ser zona franca o ciudad franca. Y bueno, ya el desarrollo de franco, de la palabra franco, lo pudiéramos ver más adelante. Pero estos lugares de comercio libre, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de taxación, de impuesto, de nada de eso, pues esto ocurrió, oigan por qué, sobre todo porque no había quien mandara en Roma, porque los papas estaban en Aviñón. Y entonces los pequeños señores aprovecharon esta situación y establecieron estas situaciones nuevas. Y además, en Oriente estaba desapareciendo el Imperio Bizantino. ¿Qué pasa? No sé si recuerdan o si se han dado cuenta que todo lo que hemos venido hablando en esta clase y la mitad del curso anterior ha ocurrido solo en Occidente. Que cada vez que miramos a Oriente, tenemos ahí las iglesias nacionalistas de Rusia, de Bulgaria, etcétera, que querían hacer lo que les diera la gana. Bizancio, que no quiere saber de la iglesia católica. Y abajo a la derecha, en el mapa, ¿verdad?, hacia Oriente, el sudeste, la presión que estaban haciendo los mahometanos. Mahometanos, ¿verdad?, en cuanto a religión. Pero en cuanto a cultura, pueden ser turcos, pueden ser persas, pueden ser árabes. Y veíamos entonces los seléucidas, los selyúcidas, los no sé qué cosa. Esa, miramos a Oriente y siempre hay problemas. Vamos a quedarnos en Occidente, es lo que siempre hemos venido, ¿verdad?, haciendo. Pero ¿qué pasa? Que aunque no nos acomode mucho pensar en eso, el Imperio Bizantino, que era lo único que sobrevivía del Imperio Romano como tal en la antigüedad, ¿verdad? Lo único con la cultura oriental. El Imperio Bizantino era como una especie de muralla contra los mahometanos para que no llegaran al centro de Europa. ¿Qué pasó? Que el Imperio de Bizancio realmente nunca terminó de ponerse en pie después de la Cuarta Cruzada. Recuerden que con la Cuarta Cruzada, una de las cosas que hicieron los cruzados fue saquear Constantinopla. Eso no era la voluntad de la iglesia, pero lo hicieron. Y desde entonces, pues Constantinopla nunca se recuperó. Cuando surgen unos nuevos mahometanos, que son los turcos otomanos, este pueblo, que es una mezcla de árabe junto con persas y asiáticos en general, este pueblo quería apoderarse de esa península. Recuerden que lo que ahora es Turquía, que es donde está Constantinopla. Constantinopla es una ciudad a ambos lados de un estrecho y tenía unas fortificaciones y unas cadenas que cruzaban por el estrecho para que nadie sin permiso cruzara por ahí. Entonces, los otomanos querían apoderarse de eso y lo hicieron. Eso fue la batalla de Galípoli. Galípoli es la península, así se llama. En 1354 llegaron y vencieron, se adueñaron de eso. Llegaron hasta Serbia en 1389 y hasta Hungría en 1393. ¿Qué tenían de particular? Que ellos acababan de llegar con algo que era relativamente nuevo para los bizantinos. Unos cañones. Pero no cañones como uno se lo imagina de las películas y los muñequitos, sino unos cañones inmensos que incluso para poder armar el cañón, es decir, ponerle la pólvora, subirle la bala, es que la rueda está abajo después de limpiarlo y encenderlo, tomaba 3 horas. Así de inmensos eran esos cañones. Y la idea era destruir las famosas murallas de Constantinopla, que eran hasta ese momento invencible. Entonces, en 1391, los otomanos sitiaron Constantinopla, pero fueron a su vez atacados por los mongoles y tuvieron que frenarse ahí. No pudieron atacar definitivamente a Constantinopla. ¿Qué pasa? Que el Imperio Bizantino, para poder enfrentar esa situación, tenía que volver su mirada hacia Occidente, tenía que pedir ayuda a Occidente. Y los venecianos, que ya eran, ¿verdad?, prácticamente una potencia chiquita, vieron en esto una oportunidad de comercio. Y por temor a que los turcos avanzaran y se adueñaran de lo que habían conquistado, porque aunque ahora Venecia es este grupo de islas, ¿verdad?, y una zona en tierra firme, Venecia no era solo eso. Venecia tenía territorio en toda la margen del Báltico e islas de Grecia eran de Venecia. Entonces, si los turcos otomanos avanzaban, se iban a adueñar de eso, iban a perder entonces las ganancias. ¿Qué hicieron los venecianos? Vamos a ponernos en esto, vamos a ayudar a los bizantinos. Y en ese momento el papa reinante era Eugenio IV. Eugenio IV resulta que había nacido en Venecia, era veneciano, fue electo papa y con esta propuesta de los venecianos, él dijo, vamos a hacerle caso, vamos a reunificar Occidente y Oriente. Vamos incluso, después de haberse unificado la iglesia por fin, desde 1054, 300 años, vamos a hacer luego una cruzada unida contra los turcos. ¿Qué pasa? que sí hubo un concilio que reunificó a la iglesia. El Papa Martín V, antes de su muerte en 1431, convocó un concilio que enfrentaría las herejías del centro de Europa, todo esto que estaba sonando con Wycliffe, con Jan Hus, etc. La idea era condenar esto, pero también unificar la iglesia de Occidente y Oriente, es decir, los orientales vengan, van a pedirnos ayuda, está bien, pero vamos a ponernos de acuerdo porque ustedes tienen demasiados años fuera de nosotros. Este es el famoso concilio, el único de los concilios que tiene tantos nombres, el concilio de Basilea, Ferrara, Florencia. Se realizó en tres ciudades y logró en 1437 que los miembros de la iglesia griega o iglesia bizantina participaran en él. Cuatro puntos había tenido en desacuerdo la iglesia griega con la iglesia latina. Primero, los griegos se quejaban de las enseñanzas que nosotros decíamos sobre el Espíritu Santo con respecto de las otras dos personas de la Santísima Trinidad. Es decir, los griegos, los bizantinos, no aceptaban la cláusula del filioque. Si alguno no recuerda qué es, se lo digo. Filioque en latín significa del Hijo. Y es lo que decimos en el credo, que procede del Padre y del Hijo. Entonces, los griegos no creen que el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo, sino que procede del Padre por el Hijo, a través del Hijo. Eso es lo que ellos creen. Segundo punto de desacuerdo, que los griegos para celebrar el santo sacrificio de la misa celebraban pan con levadura y decían que nosotros lo hacíamos mal sin levadura. Y tercero y cuarto, los griegos decían que el purgatorio no existía y que por qué hay que hacerle caso a la iglesia de Roma como si fuera la primera de toda la iglesia. Estos puntos pues fueron discutidos en este concilio y le tomó más de un año discutirlo y ponerse de acuerdo. Entonces, todo este año en discusiones teológicas evitó que se prestara atención a la razón por la cual se había convocado el concilio realmente, que era la unificación militar para defender Bizancio de los ataques de los turcos otomanos. El emperador de Oriente en ese momento era Juan VIII el Paleólogo. La dinastía de los paleólogos, Juan VIII es el que se destaca en este momento de la historia. En 1439, entonces, el Papa Eugenio IV emite una bula que se llama Letentur Coeli, donde se declara por fin la reunificación de Oriente con Occidente. Y aquí les pongo, esto lo pueden encontrar en la web del Vaticano, vatican.va. Letentur Coeli significa alégrense los cielos. Y aquí está el documento. Dice, alégrense los cielos. Regocíjese la tierra, porque habiendo destruido el muro que separaba la iglesia de Occidente de la de Oriente, he aquí que ha vuelto la paz y la armonía. Alégrese también la madre iglesia, que ya ve a sus hijos volver a la unidad y la paz después de tanto tiempo divididos. Ella, que antes lloró tan amargamente su división, da hoy gracias a Dios Todopoderoso con inefable alegría por su maravillosa armonía. En efecto, los padres occidentales y orientales, después de un larguísimo periodo de disensiones y discordias, enfrentando los peligros del mar y de la tierra, habiendo superado toda clase de penalidades, se han unido, felices y ansiosos, a este santo ecuménico consejo, con el deseo de renovar la santísima unión y restablecer la antigua caridad. Y no quedaron defraudados en sus expectativas. De hecho, después de largas y laboriosas búsquedas, finalmente, por la misericordia del Espíritu Santo, finalmente llegaron a esta unión tan deseada y tan santa. Después de haber relatado los testimonios tomados de las Sagradas Escrituras y de muchos pasajes de los santos doctores de Oriente y de Occidente, ya que unos dicen que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y otros, en cambio, proceden del Padre por el Hijo, pero queriendo todos expresar la misma cosa con diferentes formulaciones, los griegos aseguraban que, al decir que el Espíritu Santo procede del Padre, no pretenden excluir al Hijo, pero que pareciéndoles, según dicen, que los latinos profesaban que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como de dos principios y de dos inspiraciones, se abstuvieron de decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En cuanto a los latinos, declararon que al decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no tenían la intención de negar que el Padre sea fuente y principio de toda divinidad, es decir, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni quisieron argumentar que el Hijo no tuvo del Padre el hecho de que el Espíritu Santo procede del Hijo, ni quisieron admitir finalmente dos principios o dos inspiraciones, sino afirmar un principio y un espíritu o una inspiración del Espíritu Santo, como siempre han sostenido. Hago un paréntesis por si acaso no están entendiendo. Aquí lo que están diciendo el Papa en la bula es que los griegos dijeran que procede del Padre, no estaban negando al Hijo. Estaban hablando solamente del origen del Espíritu Santo en cuanto a una única procedencia. Que los latinos digamos que procede del Padre y del Hijo, no estamos diciendo que tiene dos orígenes, sino uno solo. Entonces fue un tema de decir lo mismo con palabras distintas, haciendo énfasis en una cosa u otra. Pues aquí esta bula está diciendo, entendimos por fin cuál era el problema con el filioque, por lo tanto, no hubo problema. Ya, sigo leyendo entonces la bula. Dice, y como de todas estas expresiones brota una y la misma verdad, por fin y por unanimidad han entendido y convenido, con el mismo espíritu y con la misma interpretación, en la siguiente fórmula de unión santa y agradable a Dios. En nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la aprobación de este Santo Concilio Universal Florentino, definimos que para que todos los cristianos crean, reciban y profesen, como todos profesan, esta verdad de fe, que es decir, el Espíritu Santo es eternamente del Padre y del Hijo, que tiene su esencia y su ser subsistiendo al mismo tiempo del Padre y del Hijo, y que procede eternamente del uno y del otro, como de un principio y una sola inspiración. Declaramos que lo que han dicho los santos doctores y padres, a saber, que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, quiere hacer entender que el Hijo, así como el Padre, es causa, según los griegos, principio, según los latinos, de la subsistencia del Espíritu Santo. Y como todo lo que pertenece al Padre, el mismo Padre lo ha dado a su Hijo unigénito al generarlo, a excepción de que es Padre, el mismo hecho de que el Espíritu Santo procede del Hijo, el Hijo lo ha recibido desde la eternidad del Padre, del cual también se engendra desde la eternidad. Ese es el tema del filioque, ¿verdad? Faltan tres temas y los resume aquí rápidamente. Asimismo, definimos verdaderamente consagrado el cuerpo de Cristo en el pan de trigo, ya sea sin levadura o fermentado, y que los sacerdotes deben consagrar el cuerpo del Señor usando uno u otro pan, cada uno según el rito de su propia iglesia, ya sea occidental u oriental. Es decir, se admite que los de Oriente utilicen un poco de levadura en el pan que utilizan para la consagración. Continúo. Definimos también que las almas de los verdaderos penitentes que murieron en el amor de Dios antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia lo que han cometido u omitido, son purificadas después de la muerte con las penas del purgatorio y que recibirán alivio de estas penas a través de los sufragios de los fieles vivos, tales como el sacrificio de la misa, oraciones, limosnas y otras prácticas de piedad que los fieles suelen ofrecer por los demás fieles según las disposiciones de la iglesia. En cuanto a las almas de los que después del bautismo no se han manchado con ninguna culpa, y también en cuanto a los que después de haber cometido pecado han sido purificados en esta vida o después de su muerte en la forma antes descrita, son inmediatamente acogidos en el cielo y ven claramente a Dios, uno y trino, tal como es, pero unos más perfectamente que otros. En cambio, las almas de los que mueren en estado de pecado mortal actual o solo con el pecado original descienden inmediatamente al infierno para ser castigadas con diversas penas. Y para acabar, dice, también definimos que la Santa Sede Apostólica y el Romano Pontífice tienen primacía sobre todo el universo, que el mismo Romano Pontífice es el sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, es un auténtico vicario de Cristo, cabeza de toda la iglesia, padre y doctor de todos los cristianos, que nuestro Señor Jesucristo le transmitió en la persona del bienaventurado Pedro la plena potestad de pastorear, gobernar y gobernar la iglesia universal, como también se atestigua en las actas de los concilios ecuménicos y en los sagrados cánones. Aquí dejo la cita. Esa es la bula Letentur Coeli. Por medio de ese concilio, entonces, la iglesia se unió por fin. No había cisma en Occidente, no había cisma en Oriente, justamente para esta época. Pero resulta que una cosa fue lo que dijo la iglesia y otra lo que pensaba la gente, el pueblo de Constantinopla. Constantinopla, lamentablemente, no estuvo de acuerdo el pueblo. La reunificación era más bien del papel que de la realidad. Entonces, como los otomanos estaban atacando Constantinopla, amenazándola constantemente, y la primera vez que se debilitó Constantinopla y nunca pudieron recuperarse fue a causa de la cruzada que hizo la iglesia latina. Entonces, ¿quiénes son los culpables de que ahora mismo no podamos defendernos contra los otomanos? La iglesia latina. Eso decían los constantinopolitanos. Y entonces, incluso con las presiones del concilio, porque se pusieron de acuerdo, cuando los obispos griegos volvieron a Constantinopla, renunciaron a la postura que habían firmado en el concilio. Volvieron a las posturas anteriores en contra de la Iglesia Latina de Occidente. Es más, el emperador ni siquiera se atrevió a leer estas conclusiones en el pueblo. El emperador las guardó durante 15 años antes de poder leerlas, porque la situación estaba demasiado tensa entre el pueblo, en este caso, ¿verdad?, Bizancio, del imperio, ¿verdad?, bizantino, perdón, y la iglesia latina. Entonces el emperador, Juan VIII Paleólogo, no estuvo satisfecho con el concilio realmente, porque aunque sí se definieron cuestiones teológicas importantes, no fue para eso que él lo quería. Él quería era la unificación militar, y entonces allá en el concilio, además, no apareció ningún príncipe de Occidente dispuesto a ayudar, ¿verdad? Y esto generó tantas tensiones que incluso cuentan los libros de historia que en Constantinopla la gente gritaba: es mejor el turbante del profeta que la tiara del papa. Hasta ese punto preferían estar sometidos a los mahometanos, el profeta, ¿verdad?, Mahoma, en lugar de someterse a la autoridad papal. Entonces, en diciembre de 1452, se proclamó la unidad de ambas iglesias. Ahí fue cuando por fin el emperador habló. En la Basílica de Santa Sofía, ahí se leen las actas, pero el pueblo dijo: no, señor, nosotros no aceptamos eso, y empeoró aún más la situación contra la iglesia. Entonces, cuando por fin la iglesia latina, el pontífice, manda barcos, naves, para ayudar a la ciudad de Constantinopla, ya era muy tarde porque ya habían pasado 5 meses. Los constantinopolitanos solamente podían mirar con lágrimas en los ojos cómo cerca de 160,000 tropas turcas llegaron a la ciudad. Ustedes pueden buscar en internet cómo fue esa batalla. Esa batalla fue épica en todos los sentidos de la palabra. Es decir, mientras los cañones se disparaban y se tardaban 3 horas en recargar, salían, se colgaban por los muros de la pared albañiles para en esas 3 horas reparar los agujeros y entonces volver a la batalla. Pero mientras eso sucedía, tenían los otomanos a unos cuantos kilómetros más para adentro fábricas de estos cañones para aumentar la cantidad de cañones. Y entonces los barcos intentaban entrar por el estrecho, pero las cadenas lo impedían, y habían otros barcos de aquí, de los cristianos de Bizancio, que le hacían frente, y los navíos papales no podían entrar porque entonces los navíos de los otomanos los enfrentaban y los quemaban incluso. Y entonces los otomanos tuvieron que inventarse, como no podían ir por ahí, ir por el único sitio que Constantinopla tenía tierra, porque Constantinopla está al borde del estrecho, ¿verdad? Es mar por todas partes, excepto por un lado. Y mandaron a talar árboles, troncos, 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 troncos. Lo pusieron así, subiendo toda la montaña y llegando al otro lado, para alar sus barcos por encima de esos troncos y caer en el agua del otro lado. Y así entonces poder destruir definitivamente la ciudad de Constantinopla. Esta caída de Constantinopla, cuando ya definitivamente cae, no mejoró la situación entre los cristianos. Terminaron venciéndonos. La culpa es de ustedes, la iglesia de Occidente. Y entonces, lamentablemente, a partir de ese momento, esa es la caída del Imperio Bizantino. 29 de mayo de 1453 cae el imperio, cae lo que se conocía o los historiadores conocen como el remanente del Imperio Romano, y entonces queda totalmente reemplazado el cristianismo por la cultura mahometana de los turcos otomanos, y todo el que estaba ahí tenía la obligación de convertirse en turco otomano. Entonces, para colmo, en lugar de adueñarse de la ciudad y punto, durante 3 días y 3 noches los otomanos saquearon la ciudad. Y fue terrible esa situación. Y la iglesia de Santa Sofía fue dañada por dentro. Al día de hoy se ven todos esos daños porque fueron llenadas de yeso. Porque recuerden que los mahometanos no creen en las imágenes. Ellos entienden que las imágenes son idolatría. Y una Santa Sofía bizantina, los bizantinos utilizaban mosaicos por montones. Pues imagínense todo eso dañado ahí, lleno de yeso. Incluso hace relativamente poco se pusieron unos medallones con la grafía árabe para tapar unas cuantas cosas. Y allá arriba permanece, casi por descuido, y luego entonces la UNESCO mandó a protegerlo, unos mosaicos famosos, pero un poco tristes, de la Santísima Virgen María y del Señor Jesucristo en la cúpula del ábside. Pero fue a partir de este momento. Entonces, mientras todo esto iba ocurriendo, estas ciudades que mencionamos de Italia, Venecia, Génova y Florencia, fueron sacando provecho porque los comerciantes de Asia ya no iban a hacer comercio con Constantinopla, sino ¿con quién? Con los venecianos, con los genoveses, con los florentinos. Y se convirtieron estos puertos italianos en los núcleos de no solo de comercio, sino de intercambio de ideas. Estas fueron las ciudades cosmopolitas de esa época, y estas grandes ideas, como ocurrieron en estas ciudades, que surgen básicamente estas naciones-estados porque los papas no están ahí, entonces las ideas que se consolidaron fueron ideas no cristianas. Y esto es lo que da origen al humanismo. El humanismo, lo aclaro desde ya, la fe católica no acepta el humanismo. Alguno dirá, espérate, ¿qué es lo que te estás diciendo? Miren, el humanismo ahora mismo tiene unos tintes que pudiera uno verlo bueno y decir, bueno, pero rescata la figura del hombre. Sí, pero el humanismo realmente lo que hace es salir de Dios y poner al hombre. Es enfocarse en el hombre y olvidarse de Dios. En el momento, el católico que no tenía formación decía, pero es lo lógico porque nos pusieron a rechazar a Dios. No tenemos papa, no tenemos obispos, todo es guerra, todo es interés, y mira providencialmente lo que ocurrió. Providencialmente, ¿verdad? Pero el humanismo, aunque lo que pasa es que el concepto humanismo es ambiguo, queda abierto. Y cuando incluso en el lenguaje actual nosotros decimos humanizar, creemos que es algo bueno. Hay que humanizar los sistemas gubernamentales, hay que humanizar la salud, hay que humanizar el poder judicial. Suena bien, pero viéndolo desde el punto de vista de católicos como somos, no tiene a Dios. De hecho, suelta a Dios, prescinde de Dios y no lo toma en cuenta. Somos nosotros los que podemos. Y esto es lo que sucede en esta época. Entonces, como hubo gran comercio y grandes ideas, estas naciones, estados, ciudades italianas empezaron a urbanizarse. Los campesinos se mudaban para la ciudad y entonces iban a crecer aún más porque había compra y venta de bienes. Y esta urbanización, este grupo de personas que creó estas urbes, gozaban de cierta independencia del feudalismo. ¿Por qué? Porque soy yo o es mi familia la que está vendiendo y comprando, produciendo para vender. Y este es el origen de lo que nosotros conocemos como clase media, que no son los potentados feudales que están desapareciendo, ni son los pobres, sino que son este grupo de personas que vivía ya en urbe, que tenía ciertas ideas y que estaba ya interesada e involucrada en la vida política de las naciones-estados y quería incluso formar pequeñas repúblicas. Alguno dirá, república. Sí, recordarán de sus estudios de colegio, escuela, universidad, que la res pública, es decir, la cosa pública, eso es lo que significa la república, la cosa de todos, esto que es de todos, la res pública es de la antigüedad grecorromana. Y con este reavivamiento, este renacimiento que acababa de ocurrir hacía cerca de 50 años, entonces vamos a hablar de res pública otra vez. Y estas pequeñas repúblicas italianas entonces son básicamente de vida política. Esto hizo que la educación se volviera aún más importante, se demandó menos el estudio teológico y se obligaba más a estas personas a tener más studia humanitatis, que sería traducido como estudios humanísticos, que al día de hoy existen. En muchas facultades se llaman humanidades. Pues estas humanidades realmente es del humanismo. Y esto es bueno entonces hacer una anotación para que ustedes lo pongan en discernimiento, oren, no hay respuesta, pero si el humanismo es lo que es, ¿verdad? La iglesia no lo aprobó, pues salió de Dios, ¿verdad? Quiso salir de Dios. ¿Deberíamos nosotros seguir con humanismos sin Dios, con humanidades en las facultades de las universidades que surgieron por la Iglesia Católica. Es para meditar, para pedir mucha oración, porque si se fijan, no solamente salimos de Dios en las universidades, sino que los mismos discursos de las ciencias, ciencias humanas, humanidades, son totalmente ateos, ¿no? Agnósticos, materialistas, hablamos como que no hay un más allá. Y el más allá no se considera en ninguna ciencia, sino el aquí y el ahora. Bueno, pues el programa humanístico, volviendo aquí a la historia de la Iglesia, hacía mayor énfasis en los textos clásicos, gracias al renacimiento, ¿verdad?, de la antigüedad griega y romana. Y cuando los papas por fin vuelven de Aviñón a Roma, esto es lo que encuentran. No es poca cosa. Se fueron corriendo por el desorden que había, volvieron y encuentran ahora un desorden, no solamente de poder, sino sobre todo de ideas. Y como la escolástica ya había declinado, entonces, ¿qué podía hacer la Iglesia? Lo que hizo la Iglesia fue aprovechar la situación, aprovechar que está floreciendo este nuevo sistema económico de comercio y empezar entonces a apadrinar a estos artistas renacentistas, artistas que quieren rescatar lo antiguo, aprovechar el comercio, aprovechar el humanismo y mandar a construir cosas que hablen de Dios. Arquitectura, escultura, pintura. Pero seguían los conflictos. Es decir, no eran de que Génova, Venecia y Florencia, estamos tranquilos todos ya, por fin la paz. No, conflictos entre todas las familias, entre los príncipes. Y entonces la Iglesia aprovechó la situación, como estamos diciendo, y además mandó a fundar más universidades. Por ejemplo, aquí les pongo, en 100 años, entre 1400 y 1506, en Escocia, por ejemplo, surge la Universidad de St. Andrew, San Andrés, la Universidad de Alcalá, es de esta época en España, ¿verdad? La Universidad de Caen en Francia y la de Wittenberg en Alemania, son de esta época, pero también movidos por la Iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que habla el humanismo? ¿Por qué nosotros no podemos decir humanismo? Sí, nuestro mejor amigo. Las universidades empezaron a hacer más énfasis en las materias que no tenían que ver con Dios, es decir, retórica, gramática e historia. Teología se fue dejando de lado, igual la filosofía. Y esto hizo entonces, con el intercambio que hubo, que se redescubrieran todas las obras antiguas de la antigüedad greco-romana, ¿verdad? No más hacia atrás. Literatura, arte, arquitectura, se miraba hacia esa época como si fuera el ideal que teníamos que rescatar. ¿Para qué? Porque si en esa época hubo paz y ahora mismo nosotros lo que tenemos son guerras y enfermedades, ellos, los antiguos, nos enseñarán cosas para vivir en paz. Y uno dice, bueno, parece buena idea. ¿Qué pasa? Que en la antigüedad greco-romana el énfasis se hacía en el individuo. Y por lo tanto, el individuo, su forma, su belleza, su utilidad social, eso era lo que se plasmaba en el arte y lo que se le plasmaba en la mente a las personas. Y si el hombre medieval, porque estábamos en la Edad Media, ¿verdad?, buscaba su bienestar en la vida del mundo futuro, el hombre del Renacimiento se enfoca en el aquí y ahora es que hay que resolver. Eso es lo que se llama inmanentismo. Lo que importa es el aquí y el ahora. Alguno de ustedes, bien, bien astuto, dirá, pero eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Sí, una especie de antropocentrismo inmanentista, lo único que el antropocentrismo, es decir, el hombre como el centro de todo, inmanentista, que vive el aquí y el ahora, el actual es más ateo materialista, que anteriormente. Todavía en esta época de la que estamos hablando, hay pensadores, hay quien piensa, hay quien escribe. La gente crece por la lectura. Actualmente no. Actualmente es ateo materialista, donde lo que importa es lo que yo coma, lo que yo beba, lo que yo vista. Es decir, todo lo que muere, todo lo que perece. Entonces, en el arte, este antropocentrismo representaba individuos. Si ustedes se fijan, las obras de escultura, por ejemplo, de esta época, representan el cuerpo humano bien marcado. No súper musculoso como un fisiculturista de ahora, ¿verdad? Sino con los músculos naturales, pero exagerados. Y por eso tú ves, por ejemplo, estos hombres con pectorales y barriguita, y las mujeres igual, con unas caderas y con un busto. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Porque hemos renunciado a la teocracia, a que Dios mande. Hemos querido renunciar a la eclesiocracia, es decir, que la iglesia mande. Y si sacamos a Dios y a la iglesia, que son las que nos hablan de futuro, de más allá, nos queda entonces solo el antropocentrismo. El hombre como centro, ¿y qué tenemos que hacer con el hombre? Exaltarlo para que el hombre sea modelo para el hombre. Yo no puedo construir, por ejemplo, la escultura del Moisés de Miguel Ángel. Ese Moisés que tú lo ves sentado, musculoso, semidesnudo. Si él es un legislador, tiene que mostrar poder. Si yo voy a representar a David, pienso en las esculturas, ¿verdad?, de la época, a David pensando con la postura propia del que medita, pero que va a actuar, bueno, era rey, yo tengo que ponerlo en esa posición. Yo no puedo seguir poniéndolo de que con un arpa mirando para arriba, porque eso no le dice nada a la gente de ahora. Pues fíjense que entonces eso movía a todos los pensadores de la época entre la fe, la herejía y la apostasía. ¿Por qué? Recuerden que habíamos hablado hace una clase que como negación de la escolástica, Guillermo de Ockham, franciscano, decidió decir las cosas del cielo son más ideas que uno, porque uno nunca las ha visto, el cerebro no es capaz de aprenderlas. Son nombres que les ponemos, el nominalismo, ¿recuerdan, verdad? Entonces, el nominalismo fue lo que preparó el camino para este tipo de reacción. Es decir, si lo del más allá no se puede aprender, es el menos allá, el aquí y el ahora, lo que nosotros debemos embellecer. Y entonces los individuos eran exaltados. El humanismo entonces lo que buscaba era que el individuo supiera más de lo que tenía que saber, pero tenía que ser virtuoso, porque nosotros somos los únicos que podemos resolver este problema que tenemos. Fíjense que Dios nunca pudo, dirían ellos, ¿verdad? ¿Y qué hizo entonces el humanismo? Y este es el grave problema, además de todo lo que he dicho. Que los escritos de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia, de los teólogos, fueron todos reemplazados por los textos antiguos, que era filosofía pagana. Que nadie piense en eso. Cuando nosotros decimos, ah, sí, Platón, ah, sí, Aristóteles, ah, sí, Cicerón, estamos hablando de personas politeístas. Y aunque tenían muy buenas ideas, tan buenas que, por ejemplo, los sistemas jurídicos, ¿verdad? Todo esto, el derecho romano todavía lo tenemos, ¿verdad? Pero hubo que evangelizarlo. Que eso fue lo que hizo San Agustín, que eso fue lo que hizo Santo Tomás. Pero con este reavivamiento sacamos San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura, los sacamos a todos y nos quedamos con un Virgilio, un Cicerón, un Ovidio, un Séneca, un Tácito de la Roma antigua. Y nos quedamos con un Homero, un Aristóteles, un Platón, un Tucídides de la Grecia antigua, que como eran politeístas y en conflicto con los dioses, porque el pueblo no quería saber de los dioses porque los dioses de estas dos civilizaciones eran amargados, no le interesaba la humanidad, eran muy corporales, Zeus andaba acostándose con todo el mundo, etc. El hombre es el único que puede resolver esto. Y estos filósofos paganos lo que veían era la relación del hombre con el mundo y no la relación del hombre con Dios y su salvación. Que esto fue lo que sí trajo el cristianismo y que ahora lamentablemente acabábamos de sacar. Y los escritos entonces de esta época empezaron a ser llamados la bona lettere, es decir, la buena letra, la que de verdad va a ayudar a rescatar todo esto. O la littere humaniores, las letras más humanas o más humanizables, humanizantes, perdón. Es decir, los escritos que valen la pena. Y sí hubo esfuerzos por cristianizar el humanismo. Porque si cuando los papas llegan, esto es lo que encuentran. Si esto es lo que se está esparciendo por todas las ciudades, lo que tenemos que hacer era, si evangelizamos los paganos, lo que hay que evangelizar el humanismo. Hubo esfuerzos en hacerlo. Y todavía al día de hoy hay quien habla de un humanismo cristiano. Pero es que solo por ser humanista antropocentrista no puede ser verdaderamente cristiano. Un humanismo cristiano no es el humanismo este, sino el yo decir, el hombre tiene capacidad para resolver problemas, pero no todos. Necesita auxilio de Dios. Dios es el motivo del hombre. Eso pudiera ser un humanismo cristiano, pero si se fijan, no es el humanismo que estamos describiendo ahora. Por lo tanto, estas son como unas ideas al aire. La realidad es que entre los siglos XIV y XV, el humanismo caminaba entre la fascinación por la grandeza humana, el hombre sí sabe, el hombre es lo mejor que ha pasado, nosotros somos, entre eso y el hecho de que cada persona es fruto del poder creador de Dios. ¿Por qué? Porque no fue gente ignorante de la fe quien aceptó el humanismo, sino los cristianos aceptaron el humanismo. Y para muestra de eso tenemos, por ejemplo, estos cuatro autores de Florencia. Cuatro florentinos, Dante Alighieri, entre 1265 y 1321 vive, que en su poema Divina Comedia hacía lo mismito que la escolástica, pero con asuntos de personas paganas. Los que se han leído la Divina Comedia sabrán que hay un filósofo a quien que en alma, es decir, los escritores y pensadores paganos tenían alma, y cuando uno lee la Divina Comedia, estos escritores están en el limbo. ¿Por qué? Porque al ser paganos no merecen el cielo, pero al ser muy buenos humanistas, pues no merecen el infierno. Fíjense que hay cristianismo mezclado con un rechazo de Dios. Luego le sigue Dante, luego de Dante le sigue Francesco Petrarca, que lo mencionamos en clases pasadas, ¿verdad? Que escribió sobre la peste negra, que él vive entre 1304 y 1374. Francesco Petrarca era sumamente cristiano, pero con el humanismo desarrolla un amor por el mundo presente, y a este es que se le llama el padre del humanismo. Pero él era profundamente cristiano. Esto es por donde va caminando, es con esto que se está mezclando el cristianismo y el humanismo. Contemporáneo a Petrarca era su amigo Giovanni Boccaccio, que escribía sobre los vicios de la época y sobre las debilidades humanas, y que esas cosas tenían que suspenderse si queríamos mejorar. Pero también de la época, específicamente de 1469 a 1527, es Nicolás Maquiavelo. Niccolò Machiavelli fue todo lo opuesto. Él dijo, no, es que si ustedes se fijan, el cristianismo es de ovejas blandas. Y si usted asoma la cabeza por la ventana y ve pugnas, ve guerras, ve conflictos, lo peor que usted puede ser es una oveja, porque usted lo van a terminar matando y se van a adueñar de su ciudad. Usted debería ser un zorro. Él ponía esta alegoría, no sé si han leído El Príncipe, ¿verdad? De Nicolás Maquiavelo. Él decía, no, es que quienes vienen a apoderarse de ti, de lo tuyo, son lobos. Entonces, tú puedes ser un león, tú puedes ser un zorro, tú puedes ser incluso un dragón. Pero ¿por qué yo no te recomiendo ser león? ¿Por qué yo no te recomiendo ser dragón? Porque el león está ahí y los zorros se ponen de acuerdo para determinar dónde está y matarlo. Pero el zorro anda escondido y a veces puede pasar por lobo y los lobos no se enteran. Entonces es mejor estas ideas maquiavélicas, diría el español actual. Es de esto. Esta reacción anticristiana, pero por las situaciones de la época, son fruto del humanismo. Y así se manifestó, y ya casi acabamos, en la escultura y la arquitectura. Por ejemplo, uno de los grandes exponentes de la época de escultura y de arquitectura, pues es Miguel Ángel Buonarroti. Había, ¿verdad?, un aumento del interés por la literatura, por la perspectiva espacial, la elegancia de la forma, la simetría, todo lo que se enseñaba desde las bellas artes, ¿verdad? Y hubo una generación de artistas, ahí les pongo tres nombres solamente, Donatello, Brunelleschi, Masaccio, que empezaron a utilizar estas leyes de la proporción, del balance de la forma, etcétera, pero en temas espirituales, porque no se desvinculaba todavía el humanismo de la fe. ¿Y cómo tú vas a desvincular una fe de 1400 años en cuestión de 50? Que esa es la tensión que tenemos ahora. La tensión actual es que del siglo XX, bueno, segunda mitad del siglo XX, y ahora que no llevamos nada del siglo XXI, se quiere obligar a las personas a no tener ni siquiera valores cristianos. Valores humanos. Cuando uno piensa en un valor humano, tú no eres católico, tú no eres de nada, tú eres un ateo, pero tienes valores. Cuando yo te digo, enumérame tus valores, los que tú me vas a enumerar son cristianos, sí o sí. ¿Cómo entonces tú le dices a una persona que no piense en cristiano? No se puede. Es incongruente si estamos en el año 2022 después de Cristo o de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si la vida misma es cristiana, ¿cómo? Y por eso tantos pleitos, tantas pugnas, tanto desorden. Bueno, pues esto era lo que pasaba con las primeras generaciones. ¿Y qué hacían las familias, los reyes, los papas? Comisionaban obras para que, aprovechando todo este boom, esta exaltación de las figuras, de la simetría, de las formas, se llenaran las casas y las iglesias de temas religiosos y seculares. Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, que vive entre 1475 y 1564, es la representación del hombre universal de la época, que exigía la época que el individuo, como tenía que ser virtuoso, tenía que saber de todo. Y eso pasó con Miguel Ángel. Es lo que se llama el hombre universal. Pues a él le encantaba representar en la escultura la figura humana con mucha fuerza, con unos giros, unos movimientos, unas contorsiones que nadie las aguanta. O sea, cuando uno toma la postura, por ejemplo, del Moisés, es una postura que implica un esfuerzo para sentarse así. Y a él le encantaba esto. Bueno, pues fue amigo, entre comillas, de los papas. Digo entre comillas porque hubo muchos conflictos. Pero fue muy conocido. Por ejemplo, Julio II fue el que le mandó a pintar la capilla. Se llamaba Capilla Magna. Y todavía se llama Capilla Magna, de los Palacios Apostólicos, la Capilla Mayor, donde se celebraba la Santa Misa. Pero como la mandó a construir el Papa Sixto IV, entonces quedó el nombre de Capilla Sixtina, ¿verdad? O Sistina, como dicen algunos con S en italiano. Pues la Capilla Sixtina con X, pues fue a Miguel Ángel que se le mandó pintarla. Pero él terminó incluso hasta con problemas de visión, todo el tiempo que duró en eso, y tuvo conflictos con obispos, con cardenales ahí, que incluso queda en el juicio final, el que está pintado sobre el altar mayor, sería como una especie de retablo, el juicio final pintado sobre el altar mayor donde se celebra todo, a mano derecha, abajo, montado en una barca, se ve un hombre desnudo, el único que está enteramente desnudo, con una mano sobre el rostro lleno de vergüenza y con orejas de burro. Ese fue un obispo con el que él tuvo problemas y le decidió pintarlo para la eternidad con orejas de burro, porque ese obispo, decía él, es un burro, no sabe lo que dice, no sabe de arte. En 1513, en la iglesia de San Pietro in Vincoli, que ahí es donde está ahora San Pedro encadenado, él esculpió el Moisés. El Papa León X le comisionó la fachada de San Lorenzo. Clemente VII le comisionó una tumba para los Medici y el Papa Pablo III le designó como arquitecto, el jefe de los arquitectos, de la reconstrucción de la Basílica San Pedro, aunque él no la terminó, ¿verdad? Por muchas razones, pero sí él llegó a contribuir grandemente. Lo mismo pinturas y murales. Destaco aquí a Rafael Sanzio, ¿verdad? Él vivió entre 1483 y 1520, miren que murió jovencito, fue otro pintor de los papas, aunque Miguel Ángel pintaba frescos, pero el fuerte de Miguel Ángel eran las esculturas y la arquitectura. Rafael se dedicó a la pintura. Rafael era conocido y es conocido por sus Madonnas. Madonna, aunque esa artista sea lo que sea, Madonna significa mi señora. Y es el título reservado en el arte para la Virgen María. Pintar Madonnas es pintar a la Virgen María. Y a Rafael Sanzio se le comisionó pintar los apartamentos vaticanos. Miguel Ángel le enseñó muchas técnicas, igual Leonardo da Vinci en Florencia. Y fue el Papa Julio II quien lo contrató para pintar una serie de habitaciones en los apartamentos vaticanos. Fue muy querido, él murió a los 37 años, el día de su cumpleaños, 37 murió, y el Papa León X lo sepultó en la iglesia Santa María de los Mártires, que es el Panteón de Roma. Ahí está la tumba de Rafael Sanzio, muy querido por los papas. Entonces ya para terminar, para dar paso a sus intervenciones, fíjense que este proceso que nosotros llamamos renacimiento, humanismo, etcétera, lo que es consecuencia de una mala administración de nuestra fe. Nosotros los cristianos que hemos estado callados durante tanto tiempo en estos últimos siglos, somos nosotros los responsables de que haya ideologías tan ridículas, sin embargo, con tantos adeptos como la ideología de género. Que haya ideologías de la cultura de la muerte. Somos nosotros los culpables, porque la fe se anuncia. Cada vez que se apaga la velita, la oscuridad inunda el lugar. El deber nuestro es mantener la velita encendida y vivirla en comunidad, ¿verdad? Esa imagen propia de la vigilia pascual, de todos los sirios, de nuestros, que se nos entregó en el bautismo, encendidos, iluminando, siendo luz en medio de la oscuridad, etc. Ese es el deber nuestro. Bien, pues vamos a dar paso entonces a sus intervenciones. Recuerden que tenemos un video que pudiéramos comentar sobre la devoción moderna. Esta es la época de la devoción moderna, porque todo lo que estábamos hablando sucede en Italia, al sur. Para el norte no llegan estas ideas así. Y cuando digo el norte, ahí donde se desarrolla la devoción moderna, que es los Países Bajos, pero también puedo hablar de Inglaterra. Esta es la época de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro es un humanista, pero no estilo italiano, porque no fue eso que vivió allá. Así que está ese comentario del video, si así lo desean, y de la lectura, que era lo que estaba viviendo la espiritualidad en Bizancio cuando todo esto iba desapareciendo hasta terminar con la caída de Constantinopla. Bien, pueden levantar sus manos, igual comentar de esto o preguntas, levantar sus manos y hacer sus intervenciones. Voy a aprovechar e ir leyendo el chat porque creo que me perdí Ya. Unas cuantas cosas. Ustedes disfrutan su chat. Dice Adel, ni toda la oscuridad del mundo puede extinguir la luz de una vela. Ah, dice San Francisco de Asís, perdón. No, pero Adel lo citó. Bien, preguntas, dudas, comentarios. ¿Qué les parece? Comenten sus crisis. Compártanlas. Tienen unas caras.
Yo no.
Adelante, Gil.
Ah. Lo de las esculturas. Yo no sabía ese detalle de Michelangelo. Porque como está en la capilla, por ejemplo, esas pinturas de Michelangelo están en la Capilla Sixtina. Uh-huh. Y yo siempre me había preguntado, nunca, realmente nunca me había puesto a investigar, por qué, o sea, por qué se ve tan así y como...
Hay mucho movimiento en esa pintura.
Y es como que para... Es como esplendor, como que todo muy,
sí,
muy maquillado. O sea, es una cosa como que exagerada casi.
Sí, pero es a propósito, es fruto de eso.
Exacto. Y ahora que entiendo que es por eso.
Claro. Y tenía esa intención. De hecho, todas las pinturas, perdón, todas las figuras de la pintura estaban desnudas. Y ese fue uno de los conflictos que él tuvo con el cardenal. Que el cardenal le dijo, aquí no puede haber gente desnuda si se va a celebrar la misa. Y lo obligó a pintarle telas encima. Y por eso ustedes ven en todas las figuras que aunque están vestidas, se le ven los músculos, se le ven los glúteos. Y dice, ¿qué ropa es esa? ¿Qué? ¿Se la pintaron?
Ah, oye, esa.
Sí, pero oh, wow. Es que es un énfasis en el ser humano, pero todavía vinculado a la fe, lo que quedaba de la fe. Eso que nosotros vemos en la Capilla Sixtina es tensión. Y por eso todo ese movimiento, un señor Jesús imberbe, sin barba, pero musculoso, levantando la mano derecha, así con mucha fuerza, y una Virgen María agachada debajo de él, con un manto, etcétera, como si tuviera miedo. Eso es humanismo. La Iglesia nunca ha representado a la Virgen María así. La Virgen María es bien firme, casi estática como una columna en las representaciones artísticas sagradas.
Oh, wow. Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, yo tengo un amigo que él dice que es ateo. Y él me dijo una vez, dije no, porque la imagen que ustedes tienen de Jesucristo fue, no sé si es Miguel, no sé si es él, que hay una imagen, o no sé si es una de Leonardo da Vinci, que eso es más para adelante, que porque la dibujó, que él, como que era gay en ese momento, el que la pintó. Entonces que ustedes están con una imagen de un Jesucristo que es de... Hizo una analogía ahí media rara y ahora yo dándole mente que es alguna de esas imágenes.
Sí, pero es que imagínate, estamos hablando de un renunciar a Dios y vamos a poner al hombre al centro. Y lo de menos es que haya un modelo homosexual, es decir, un amante de él posando. Eso es lo de menos. Digo, está mal, ¿verdad? No estoy justificando lo injustificable. Lo que estoy diciendo es que eso es lo que menos tú ibas a encontrar en los estudios de escultura y de pintura. Tú ibas a encontrar que, yo quiero ese mármol. Mira, pero ese mármol te sale caro. Ven, resolvemos aquí sexualmente tú y tú me lo das más barato. Y estoy hablando de obispos, estoy hablando de laicos, estoy hablando de situaciones que tú dices, ¿cómo es posible? Porque sacamos a Dios. Durante 70 años los papas estaban en otro sitio.
Wow, ¿por dónde se ubique?
Y ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Eso, tráiganlo ahora. No la figura del Papa, ¿verdad? Porque yo sé que es muy fácil apuntar fuera. Yo digo nosotros, ¿qué estoy haciendo en mi lugar de trabajo y en mi familia como para que yo tenga, aprovechando el ejemplo que tú diste, amigos ateos? ¿Por qué, existiendo yo, disque creyente, todavía no he podido tener diálogos de que, mira, puede ser que tú estés equivocado?
No, yo le he tenido. En mi caso yo lo he tenido con ese. Y bueno, por eso estamos aquí aprendiendo.
Amén.
Para poder responder, porque tú sabes, hay alguna pregunta que yo me he quedado, oh, pero espérate.
Sí, son fuertes. Pero estamos en eso. Gracias, Gil. Rafael y Virginia, adelante.
Sí, a mí me llama mucho la atención la devoción moderna,
Sí.
ese énfasis a la humanidad de Cristo. O sea, en vez de haber un equilibrio entre lo humano y lo divino, más bien esta línea de espiritualidad se dirige hacia lo humano, hacia la
Sí.
práctica, hacia lo práctico.
Así es. Y
Y
fin.
entonces hay movimientos dentro de la iglesia que van en esa misma línea.
Sí. Hay muchos que son jansenistas. Eso que decía el padre Javier Olivera, de que están vinculados a los jesuitas, pero no tanto. El hecho de que nosotros veamos los jesuitas como lo estamos viendo ahora, lamentablemente, es por esto, porque creen, están convencidos muchos de que amando al pobre por ser pobre, ya están siendo devotos, ya están amando a Cristo. Y por eso su humanidad, tú sabes, su dolor, su sufrimiento, y no es así. Y es eso. Como explicaba el padre Javier, no sé si lo sabían, eso de Tomás de Kempis, pues eso fue lo que escribió. La imitación de Cristo es eso que tiene, y por eso cuando alguien empieza a leer la imitación de Cristo, hay que aconsejarle de que usted no está leyendo la Biblia, usted no está leyendo el magisterio, está leyendo un libro devocional propio de la devoción moderna que hay que leerlo entendiendo lo que se estaba diciendo. La devoción moderna es la que condena este cuerpo, no sirve. Este cuerpo no sirve, hay que maltratarlo, lo que tenemos que llegar más allá. Sin embargo, el maltrato al cuerpo no es lo que la iglesia manda, ni el Señor Jesús. Bueno, gracias, Rafael. Pregunta Ana Alberti por el chat. ¿Qué tan cierto es que desde ese entonces se inició un plan para introducir en la iglesia masones para su destrucción, incluyendo el arte religioso? Todavía no han surgido los masones, pero ya llegarán. Ya llegarán, lamentablemente, pero de que se han querido introducir, claro que sí, se han introducido. A mí me contaron la historia. Yo, estudiando la teología, había una materia sobre nuevos movimientos laicales. Y mientras algunos hacían investigaciones sobre carismáticos, otros hacían investigaciones, lo que sea, yo dije, ¿y podemos investigar sobre los masones, profesor? Oh, sí, mira qué buena idea. Ustedes tres investiguen sobre los masones. Y un servidor y dos compañeros, con mucho miedo, entramos a una logia masónica, entrevistamos a varios masones. Es la logia número 2, la Cuna de América, se llama así, la Cuna de América, no es que es la Cuna de América, y es la que colinda con la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes en la zona colonial, que era realmente el monasterio de las Mercedarias o de los Mercedarios, no recuerdo, y por una mala práctica de un sacerdote. Hubo un litigio, se perdió el terreno y entonces ahí estaban los masones con dinero y lo compraron y entonces ahí están los masones. Bueno, el asunto es que nos cuentan historias muy particulares. Una de ellas era con los dominicos, zona colonial, porque las logias masónicas, lamentablemente en nuestro país hay muchas, y que cuando los dominicos terminaban la Santa Misa, los masones le decían, por favor, permítanos el incensario que nosotros vamos a celebrar ahora aquí. Y los dominicos le decían, claro, con gusto, tenga. Y bueno, nada. Es muy cierto de que hubo y hay un afán por hacer creer que ser masón y ser católico son compatibles. Ya lo veremos en el momento de la historia cuando llegue, pero está prohibido por decreto papal y por enseñanza de la iglesia, ser católico y masón al mismo tiempo. Y todo el que es masón, para salvarse, tiene que arrepentirse y dejar la masonería. una nota al margen, estaba dirigiendo yo un retiro de jóvenes hace como 5 años y le digo a los jóvenes, vámonos de aquí de la casa de retiro, vamos a misa, a una parroquia cerca. Y fuimos a la Santa Misa, nos sentamos todos en un banco, así como buenos hijos todos. Y entonces se siente una familia adelante, un señor ensacado, etcétera. De esta gente que coloca los brazos así, maleducadamente, en la misa. Y justamente de frente a mí queda su mano izquierda con un anillo grandote, con el símbolo masón, con la escuadra y el compás y la G en el centro. Y yo que había hecho todo un trabajo de investigación de eso, pues yo puse al padre, al párroco, en alerta y le dije, reverendo padre, usted tiene masones viniendo a la Santa Misa. Quizá ellos lo hagan en su ignorancia, pero sepa que tiene masones. Así que, por favor, haga algo al respecto. El padre se espantó porque, dime tú, ah, mira, mi hermano de comunidad que es masón, ¿qué hace uno? Pero sepan que sí, respondiendo a lo que decía Ana, sí. No desde esta época, Ana, pero la masonería es fruto de esto que estamos viendo. Si hay que exaltar al ser humano y Dios no es necesario, entonces no hay que tener un Dios. Si hay un Dios que creó todo, un arquitecto, por eso la escuadra y el compás, que crea todo, pero nos da a nosotros todos los medios para nosotros hacer todo lo que queramos. Y si ven, los masones de nuestro país siempre tienen talleres para de carpintería, de banistería, o sea, superar socialmente a las personas. Y por ahí es que nos enganchan, porque cualquiera de ustedes diría, pero eso está bien, ¿cuál es el problema con eso? Es que no es ese el problema. Pero bueno, ahí ya mi intervención. ¿Quién más? ¿Quién quiere comentar algo sobre lo visto en el video, lo leído? Bueno, yo les tengo una confesión entonces. Hoy, preparando la clase, hoy yo me enteré que alguien que yo decía que era santo, no es santo. Un tal San Gregorio Palamás no es santo, es hereje de la iglesia ortodoxa. ¿Por qué yo lo tenía, ya lo voy a borrar, en algunas diapositivas como San Gregorio Palamás? Porque el pontífice San Juan Pablo II lo citaba mucho y decía que era una persona que había que tomar en cuenta en sus escritos. Pero San Gregorio Palamás, en la lectura que ustedes hicieron, ustedes habrán escuchado mucho los palamitas. Palamitas, palamitas, palamitas. Esos eran los seguidores de San Gregorio, de Gregorio Palamás. Gregorio Palamás decía, entre otras muchas cosas, que no había manera de ver la gloria de Dios. Que Dios lo que hacía era que se dejaba rodear por una luz. Que eso era lo que veíamos. Entonces realmente no existe la visión beatífica y que los rayos de luz fue lo que vieron, por ejemplo, los apóstoles en la transfiguración. No vieron a Cristo, vieron la luz. Eso es herejía, mis queridos, y es una herejía condenada justamente para la época. En esa época de la que estamos hablando, se condenó y no existe ningún San Gregorio Palamás. Los ortodoxos dicen que sí. Porque para esa época, ¿verdad?, que estaban en pugna con la iglesia latina, estos que empezaron a defender lo que supuestamente era la ortodoxia, fueron entonces ensalzados, y ustedes descubren que Gregorio Palamás, pues, es canonizado entre los ortodoxos y tiene una fiesta en el calendario de ellos. Pero sepan que no. Eso es una confesión. Y disculpen entonces por haberle mencionado a San Gregorio Palamás, no existe. ¿Alguien más tiene alguna confesión para hoy? Bueno, pues qué bueno que lo entendieron todo. Yo lo único que quiero apuntar al final es sobre la devoción moderna. Si alguno no ha visto el video, véalo, que le va a servir de mucho para su vida espiritual. La devoción moderna se ha metido entre nosotros y ha hecho creer que nosotros tenemos que estar esclavizados a nuestras penitencias. Hacer penitencias es muy bueno. Pero fíjense cómo se ponen nuestros corazones cuando olvidé el ayuno de hoy. ¿Cómo tú te pones? O no recé. Esas cosas es de la devoción moderna. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que yo acumule tantas devociones que yo no tenga tiempo para ni siquiera a cumplir con mis responsabilidades que tengo en esta tierra? ¿Verdad? No, es que hoy empieza la novena Nuestra Señora del Carmen. Segurito mañana se te olvida. Alguien me va a escribir y me va a decir, Omar, si a mí se me olvidó, yo puedo rezar las dos juntas. Segurito. Pero es que no. El concepto que hemos venido teniendo de las devociones, lamentablemente, viene de ahí. Porque con tal de hacerle frente a las herejías protestantes, las veremos si Dios quiere dentro de 2 semanas, con tal de hacerle frente a las herejías protestantes, nos hemos revestido de devociones, pero hacemos las devociones por hacerlas. Y no somos capaces de tomar una y rumiarla, profundizarla. Por ejemplo, la velocidad a la que rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Se puede, no es pecado. Si se piensa en lo que se está haciendo, ¿verdad? No es pecado, pero ¿de qué sirve acumular tantos rezos en un día si el corazón todavía no ha levantado la mirada al Señor? Eso es devoción moderna. Vayan a ver el video, que seguro les va a servir de mucho. El chat está interesante. Parece que va a haber que sacar un día para hablar solo de la masonería, pero es que ya llegará. Ya hablaremos de la masonería. Está bien. Pues dejémoslo aquí por esta noche. Vamos pues a descansar nuestros cerebros y nuestros corazones y entregar nuestras crisis al Señor.
Omar.
Así, Wanda.
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo conocí a un masón. Una vez, y él me dijo que yo no sé por qué la Iglesia Católica nos ataca tanto, porque nosotros, lo primero que hacemos allá es, no me acuerdo el término que ellos usan, pero es la guía de ellos, es Dios.
Dicen ellos, sí. Pero ellos mismos dicen más adelante que uno de los pasos es pisar un crucifijo y romperlo, otro de los pasos es invocar a Satanás, etcétera. El concepto que tienen de Dios, el concepto que tienen de Dios no es el concepto de Dios. El Dios de los masones, por eso es la G. La masonería es un compás hacia abajo, una escuadra hacia arriba y en el medio una G de God, ¿verdad? Pues ese concepto no es el concepto del Dios que nos reveló nuestro Señor Jesucristo. Sí, sé que te fuiste. Lo voy a repetir rápidamente. Que dicen ellos que sí es a Dios, pero no, no es a Dios. El concepto que ellos tienen de Dios es un Dios arquitecto que crea y se va. Es decir, está allá, pero él creó y dejó. Es como el relojero. Ese es el concepto que tiene el Dios relojero. El relojero crea el reloj, lo pone a funcionar y lo vende. No está constantemente yendo a tu casa o llamándote para ver si el reloj está funcionando. Ese es el concepto que tienen. Sin embargo, ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es el que hace que el reloj se mueva en cada instante porque su presencia es real y te da los medios para que tú puedas buscar dónde se arregla el reloj, etcétera. Entonces, esos que se expresan así suelen ser personas o que están iniciando en la masonería, que no han todavía llegado a otros grados, o que están programados para decir eso, para convencer a los demás. Creo, pero más no, en lo segundo.
Sí, no, pero él a mí no me va a convencer de eso nunca. Pero sí, lo otro es que yo sí noté, cuando él estaba hablando, era que ellos creen en su poder.
Sí, claro.
No en el poder de Dios, sino en el poder de ellos. Ellos son capaces de todo con la mente, de hasta levantar un pote, vamos a decir.
Sí, esos tres. Bueno, hay varias líneas masónicas, ya lo veremos. Yo veo que hay mucho interés. Cuando llegue entonces el momento de la historia de la masonería, profundizaré al respecto. Hay varias como líneas de masonería. La que uno suele tener en mente es la de los 33 grados, es esa masonería, pero hay varias. Hay, por ejemplo, el rito escocés antiguo que tiene, creo que son 14 pasos, etcétera. Y aquí hay de rito escocés, dicen ellos. Ellos tienen estos pasos que son mistéricos, es decir, tú no sabes lo que hay ahí hasta que tú vayas, que lamentablemente eso lo han copiado las comunidades católicas. No, yo no te puedo decir lo que pasa ahí, tú tienes que hacerlo, tú tienes que experimentarlo. Y la fe nunca ha sido así. ¿Cuándo a ti te han dicho eso? Vamos a darte una catequesis, pero hasta que tú no vengas, yo no te puedo decir de qué. No. Pero bueno, ya, ese es otro tema. Yo no quiero hablar de eso ahora al final de la clase. Pero sí, los masones son muy peligrosos en el sentido de que han disfrazado todo para que parezca católico y no lo es. No lo es.
Una última pregunta para sacarme un poquito de duda. ¿Ellos también tienen que ver con la metafísica?
Ellos no tienen que ver, pero sí la fomentan. La metafísica de la que ellos hablan es gnóstica. Gnóstica, los gnósticos, los primeros siglos, la seguían hablando. Los Nueva Era utilizan esa metafísica y los masones utilizan esa metafísica. Pero, de la que hablan. Pero metafísica es la física de lo invisible. Es decir, si las cosas visibles tienen una física. La velocidad, perdón, la aceleración de la gravedad, que la luz, la refracción, etcétera. Los ángeles, que son invisibles, tienen que comportarse de una manera, ¿verdad? Física. Esa es la metafísica. Nosotros, la Iglesia Católica, habla de metafísica, pero no el disparate de que ellos hablan, que esa es la metafísica que se puso de moda. De prenderle vela y tú concentrarte y hacer viajes astrales cuando tú cortas una foto, eso no, nada de eso.
¿Pero eso es brujería?
Sí, hechicería, sí. Bueno, pues dejémoslo ahí ya. Tengo aquí una notita en la computadora, hablar profundamente de la masonería. Bien, pues.
Y perdón que llegué tarde, me perdí, espero el audio para
Sí,
oírlo completo.
no hay problema, no hay problema. Bueno, pues vamos a concluir entonces con estos temas tan interesantes, entregando nuestra vida a San Miguel Arcángel, ¿verdad? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros.